Salesforce les ofrece Data is in the Air.
Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Así es, nuestro programa número 294, ya nos acercamos a las 300 veces que los protagonistas de la transformación digital han contado en primera persona qué están haciendo, cómo lo están haciendo y cómo ven el futuro. Ese lugar extraordinario que cada vez se acerca a mayor velocidad, puesto que los presentes se acortan ahora mucho. Vamos a examinar hoy un sector fascinante, preocupante al mismo tiempo, que registra tensiones y que nos interesa a todos. El sector inmobiliario va a estar en el foco. Y con una persona que lo conoce bien con esa perspectiva tecnológica, que es Carlos Álvarez, es socio de Santa Clara Properties, también de CMA, que es una compañía de tecnología aplicada al sector inmobiliario. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente, muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí con vosotros.
Como ves, estás muy bien acompañado y rodeado por Esther Morales, Associate Partner de Enverocam. ¿Qué tal, Esther? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Y hoy con Gonzalo Goñi, que es director de Ingeniería de Soluciones de Salesforce. Gonzalo, bienvenido, muy buenos días.
Muchas gracias, Luis Vicente. Pues muchas gracias por estar aquí y encantado.
Vamos a disfrutar de la conversación. Lo que nos encantaría, para ponernos en contexto, Gonzalo, es que nos contaras algo sobre ti. ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es tu foco? ¿Qué es lo que te apasiona en este mundo tecnológico?
Bueno, yo soy un rara avis, ¿no? Aparte de que, bueno, yo he discurrido los 11 últimos años de mi carrera profesional en Google España. Pero de formación soy aparejador, de formación, de vocación y de pasión, ¿no? Y entonces, claro, decían, no, es Carlocho, a mí me conoce todo el mundo como Carlocho, y dice, Carlocho, el aparejador de Google. Y me dice, ¿qué hace un aparejador en Google? Y digo, pues intentar que no me descubran, ¿no? El día que se den cuenta. Y bueno, en realidad, en Google lo que monté fue la iniciativa de transformación digital inmobiliaria de Google España, cuando yo, pues eso, mi trabajo principal era la parte de banca estos últimos años, agencias de medios y demás, y bueno, pues decidí montar esto porque creía que el sector necesitaba, digamos, como ese empujón, ese paso a la tecnología de ayudar un poco en la medida de lo posible desde una Big Tech, como ayudar a estas compañías inmobiliarias que muchas veces pues necesitan ese pequeño empujón, y les tengo mucho cariño, lógicamente.
Y hoy eres socio de Santa Clara Properties y de CMA. Tenemos muchas cosas que preguntarte. No sé, Gonzalo, ¿por dónde prefieres que empecemos?
Bueno, pues quizás porque nos des un poco el vistazo de cómo está el sector inmobiliario respecto a tecnología, ¿no?
Bueno, a ver, yo creo que actualmente, desde el punto de vista de la tecnología, creo que, bueno, desde aquel Freddie Mac, Fannie Mae y después Lehman Brothers y tal y cual, pues llegó, digamos, un momento de apagón en todas las industrias, fundamentalmente en el sector inmobiliario, y durante todo lo que vino después 2007, 8, 9, 10, todo esto, pues hubo compañías que supieron o que pudieron adaptarse, otras industrias que se adaptaron muy bien, yo creo, pero el sector inmobiliario se quedó algo rezagado, incluso obsoleto en ese sentido, ¿no? Y desde hace unos años para acá, pues evidentemente, pues ha habido, con la entrada de fondos, con la mejoría de la situación económica, pues han podido invertir en estos medios tecnológicos, en este progreso, y lógicamente ahora pues evidentemente es una industria pues que tiene dinero, aunque luego hablaremos, que ya hemos hablado antes, de las tensiones con las que nos enfrentamos actualmente, pero es un sector que tiene liquidez, que tiene proyección, que tiene interés y que tiene sobre todo también pues una cantidad de capital humano que es capaz de desarrollar proyectos y acometer proyectos interesantes, pues bastante, bastante interesantes, ¿no? Con lo cual, pues desde mi punto de vista es razonablemente optimista. Luego entraremos en otros factores, pero razonablemente optimista desde ese punto de vista, y hay claros ejemplos en la actualidad, ¿no? Que están haciendo cosas pues muy interesantes, un Metro Bacesa, una EDAS, que hablábamos también antes, que están haciendo cosas verdaderamente chulas, ¿no?
Muy bien, Esther.
Carlocho, cuéntanos, porque este programa al final lo que ponemos en valor es el uso de los datos en todos los sectores. Cuéntanos qué aporta el uso de los datos y todo el tema digital en el sector inmobiliario.
Bueno, pues yo creo que esto hay que, como la bola cebolleta, ¿no? Hay que remontarse al año 2013. El año 2013 nace en España una compañía que se llama Urban Data Analytics, que montan Carlos Olmos, Alberto Santos, David Hueso, que son ahora mismo pues grandes referentes. En este caso, pues cogen y venden en 2019, si no recuerdo mal, venden UDA a Alantra. Que ahora la ha vuelto a vender a su vez a una compañía de Tinsa, ¿no? A Certia, que es la matriz de Tinsa, ¿no? Entonces, en ese momento yo me acuerdo que iba a algunas conferencias también en la Barcelona Meeting Point o en el Salón Inmobiliario, en las que todo el mundo hablaba de Big Data. Porque hacemos Big Data, porque no sé qué Big Data. Yo, mira, no hacéis, perdonadme, pero no hacéis Big Data. O sea, lo que hacéis es Data Management, que ya es bastante. O sea, que no está mal, que no hace falta llegar hasta el final del camino, pero que ya con hacer Data Management es interesante, ¿no? Entonces, a partir de ahí, creo que hay una serie de valores que se les empieza a ver, o una serie de puntos positivos que se le empieza a ver al tratamiento de los datos, como es la valoración más precisa de las propiedades, un ajuste más preciso de los precios, predicciones del mercado, segmentación de clientes, optimización de las inversiones, que nos damos cuenta como que, oye, pues esto pues funciona cada vez mejor si le aplicamos datos, ¿no? Y a partir de ahí, pues es una carrera totalmente ascendente y en el que todo el mundo ya pues no cabe no estar ahí, ¿no?
Quizás constructoras e inmobiliarias no sean tan conocidas como dos plataformas que cualquiera que se haya comprado una vivienda o esté buscándola, pues ha consultado, ¿no? Fotocasa o Idealista, que imaginamos que son aquí generadoras de datos en cantidades industriales. ¿Qué aportan al sector el trabajo de estos dos gigantes de datos inmobiliarios?
Pues mira, creo que además ahí también tenemos que tener un ojo siempre en Estados Unidos, ¿no? Que siempre, pues al final desde allí nos viene gran cantidad de información en plataformas como Zillow, como Trulia, que funcionan muy bien y dan una cantidad de información tremenda. Pero en este caso, Fotocasa, Idealista, como comentabas, pero también diría más, o sea, diría BrainsRe, por ejemplo, BBVA Valora, también tiene un montón de información que podemos utilizar. En este caso, lo que nos aporta es una información valiosísima. Nosotros utilizamos una plataforma de datos, como puede ser un Idealista, pues lo normal es que digamos, oye, pues claro, es que me llega ya el lead, pero me llega ya el lead totalmente depurado, o sea, una persona que a lo mejor empezó buscando cuatro dormitorios, cuatro baños, y ya está, pues a lo mejor me ha llegado y me ha comprado lo que yo tengo, o sea, lo que yo ofrezco, no lo que estaba buscando inicialmente, y llega pues y me entra por tres dormitorios, dos baños, garaje, piscina, trastero, que es lo que yo estoy ofreciendo, ¿no? Entonces el poder ir un poco aguas arriba y detectar esto es bastante importante. Aparte de eso, pues tiene una cantidad de información, que lógicamente son plataformas que cobran por ello y nos aportan pues estudios de oferta y demanda, margen de negociación, tiempo que está en el activo en venta o en alquiler, el momento esperado de venta, el ciclo económico en el que se encuentra esa zona y saber si vamos a poder vender más o menos. O sea que aporta una información valiosísima. La gracia es, como siempre, capturarla, organizarla, estructurarla y tomar decisiones en base a eso. O sea, la data hay, pero hay que usarla.
Hay que sacarle el valor, Gonzalo.
Sí, bueno, yo supongo que el mercado inmobiliario, como casi todos, está muy afectado por factores externos, ¿no? Demográficos, económicos. ¿Utilizáis algún tipo de dato externo y cómo utilizáis esos datos para saber o para predecir por dónde puede ir el sector?
Sí, a ver, yo te puedo dar una ristra de fuentes. Hablaba antes de Urban Data. Cuando empieza Urban Data me parece que eran 70 las fuentes de datos y 140 KPIs los que medían dentro de cada una de ellas. Nosotros los que miramos, aparte de los que ya aportan, lógicamente, que plataformas como las que comentábamos antes ya aportan bastantes datos, pero el registro de la propiedad, por ejemplo, para conocer las operaciones de cierres, el closing price, es muy importante porque todo el mundo puede poner en Idealista o en Fotocasa que yo vendo esta casa por 850.000 euros, pero el resto se están vendiendo en 600.000 y al final el precio de cierre son 650.000 y no puedo tomar esos 800.000 de claro, precio de estimación, ¿no? Con lo cual el closing price es bastante importante. El Instituto Nacional de Estadística, el Registro Notariado, Catastro, ASNEF. ASNEF es muy interesante porque, claro, si nosotros vamos a buscar y lo que hacemos es para nuestros clientes detectar cuáles son zonas que tienen un elevado interés, lamentablemente las que tengan un mayor riesgo de impago van a ser más interesantes, porque vamos a poder hacer más ajustes en el precio inicial y después seleccionar muy bien al inquilino que vayamos a meter en el inmueble, ¿no? Pero van a ser zonas que van a ser más interesantes. Luego detectar zonas también pues con riesgo de ocupación, toda esta información pues también nos ayuda a tomar una decisión un poco más adecuada. Aquí hay información, hay lo que intentamos encontrar desde CMA y desde Santa Clara, por supuesto, también, es encontrar el Ohio, ¿no? El Ohio de los datos. El Ohio me refiero a las elecciones de Estados Unidos, que es el, digamos, los swing states, ¿no? Estos que dicen, oye, el resultado de aquí es el que se va a clavar en las generales. Bueno, pues lo que intentamos encontrar son esas fuentes de datos que nos permitan encontrar cuáles son estos que nos identifiquen al usuario perfecto, el activo perfecto en el momento perfecto, ¿no? Entonces eso es lo que estamos intentando encontrar y miramos datos, pues, por ejemplo, de AMT, ¿vale? O sea, descargamos, la AMT tiene una parte de opendata.mt Madrid y entonces descargamos los datos de ahí, identificamos, oye, pues cuáles son las paradas de metro más utilizadas, las que donde más sale más gente, donde entra más gente. O sea, es información que a lo mejor a priori dices, oye, no tiene nada que ver con esto, pero sí que va aportando luz y algún día encontraremos una pepita de oro que nos ayude a identificar ese Ohio, ¿no?
Voy a hacerte una pregunta algo más delicada, Carlocho, me va a tocar hacértela a mí porque hay una serie de datos que son difíciles de medir, que son los de la economía sumergida, y en el sector inmobiliario está presente. ¿Eso se ignora? ¿Son datos resbaladizos? Cuando, por ejemplo, hablabas del precio de cierre, puede haber ahí otra cantidad X que no aparezca reflejada, pero es real.
A ver, nosotros evidentemente como empresa no entramos en ese tipo de circunstancias. Además, personalmente me ofenden especialmente, porque claro, eso ha habido ahora una serie de bolsa de viviendas que ha habido pues en las tablas, San Chinarro, que ya se están empezando a liberar estos activos, porque ya ha cumplido el tiempo para poderse liberar. Y entonces, claro, te dan el precio que te tienen que dar y te dicen, no, pero luego hay que escriturar por esto, pero luego tanto. Y digo, mira, ya te pago el piso una vez, ¿vale? Porque lo hemos pagado entre todos con nuestros impuestos, no te lo voy a pagar dos veces, ¿vale? Entonces, soy bastante beligerante en ese sentido, pero yo creo que cada vez hay menos. Yo creo que cada vez, nosotros en las operaciones en las que nos estamos entrando, ya te digo, solo entramos en aquellas que el what you see is what you get, ¿no? O sea, en la que nosotros pagamos exactamente lo que aparece en las escrituras, y evidentemente no podía ser de otra manera, pero no entramos en ninguna de esas operaciones, y además creo que cada vez hay menos. O sea, es muy raro, salvo en estos casos puntuales de a lo mejor zonas que se están liberando pisos de protección oficial, incluso hemos comprado alguno ahora que se ha liberado y no ha habido ningún problema en ese sentido. Yo creo que la gente cada vez está más concienciada por ahí. O sea, hay cada vez menos economía sumergida en cuanto a la compra-venta de viviendas.
Esther.
Sí, Carlos, hablabas un poco de ese Ohio, ¿no? Y muchas veces en los modelos algorítmicos es lo que ocurre, que tú metes muchísimas variables, pero realmente las relevantes son unas y son las que te valen luego para tomar decisiones. ¿Cómo analizáis vosotros toda esa organización? ¿Os valéis de modelos algorítmicos o hacéis un análisis más sencillo, quizás solo descriptivo?
Pues mira, actualmente lo que hacemos es basarnos en estas plataformas, digamos, de datos que ya utilizan toda esa información. O sea, no intentamos reinventarlo, sino que lo que hacemos es utilizar toda esa información. Y luego a partir de ahí es verdad que hay una parte de que es más, casi más de data management, ¿no? O sea, no es tanto de aplicar esos modelos algorítmicos con inteligencia artificial para identificar ese dato, sino hacer pues una segmentación básicamente y unas reglas de filtrado para la determinación de las mejores de los activos. Después sí que estamos desarrollando diferentes elementos, ¿vale? Para con esa IA predictiva, pues para evaluar el estado actual a través de las fotografías, ¿vale? Ya estábamos de hecho hablando hace como 5 o 6 años, un compañero mío de Google me dijo, oye, Carlocho, tú que estás en esto del real estate, tal cual, me está comprando una casa, ¿por qué no hacemos? Y estaba empezando toda la parte del blockchain, ¿no? Me dice, ¿por qué no hacemos fotografías de activos que estén que estén en blockchain? Así poder identificar que es verdad que esa foto es de ese piso, y además podemos identificar el tipo de rayo de sol que está entrando para saber qué orientación tiene. Es decir, trabajar en esa parte, y eso es totalmente de IA, ¿vale? Estimación de valor futuro del activo, evaluar el coste de renovación en base a unas fotografías que directamente se puede hacer. O sea, en ese sentido es como se utiliza. Pero para la parte de evaluación inicial es fundamentalmente la parte más de segmentación y de filtrado del activo.
Gonzalo.
Pues, Carlos, la verdad es que es bastante impresionante, ¿no? Muy sofisticado. Entonces, en ese sentido, ¿qué tipo de cliente es el que se aproxima a vosotros? ¿Cuál es vuestro cliente habitual?
Bueno, yo la verdad que hay juego con un poco de ventaja, ¿no? Porque es verdad que durante estos últimos 11 años, pues aunque yo llevaba, pues eso, en los últimos años sobre todo la parte de banca, como responsable de banca de Google España, había montado la iniciativa de transformación digital inmobiliaria, pero claro, todo el mundo me tenía identificado como Carlocho, el aparejador de Google. Entonces me decía, oye, Carlocho, quiero comprar esto, oye, quiero comprar lo otro, échame una mano. Oye, todos tenemos, ¿no?, el típico amigo de, vente a echar un vistazo a esto, ¿tú crees que es buena inversión y qué opinas y esto y tal, ¿no? Con lo cual, actualmente nuestro cliente, además, bastante tiene un perfil bastante marcado, ¿no? Entonces es un inversor individual y privado que trabaja en una big tech, ¿vale? Con lo cual, Gonzalo, luego hablamos. lleva al menos 2 o 3 años en la compañía, normalmente está entre 4 y 5, pero al menos 2 o 3 años en la compañía. Tiene una alta generación de liquidez recurrente, que esto es bastante importante para poder, digamos, destinar esos recursos a, digamos, primero que pueda apalancarse y a partir de ahí empezar a adquirir activos, ¿vale? Posee otros activos como acciones, ¿vale?, de estas big techs que en un momento determinado se puede apalancar, las pignora, se apalanca sobre ellas, obtiene financiación y funciona bien, ¿vale? O sea, y consigue, digamos, esa liquidez adicional para poder entrar ahí. Tiene una avidez inversora por diferentes entornos, ¿vale? Y luego buscan también una cierta innovación tecnológica. En todo aquello en lo que invierten no tiene como ese gusanillo decir, mira, es que esto me mola porque sé que funciona. Y luego hay un punto clave, que es que precisan un alto nivel de confianza en la persona o organización que van a invertir, ¿no? Ya, yo he estado 11 años, digamos, de apostolado en el desierto, y ahora es verdad que hay mucha confianza, ¿no? Y el tener esa mentalidad, pues ayuda a decir, mira, a ti lo que te está preocupando es esto, a ti te da igual si hay que meter más o menos, si se va a vender por más o menos, a ti lo que te preocupa es A, B y C. Y dice, joder, pues sí, pues bueno, pues ahí no te preocupes, que esto se resuelve de esta manera, de esta manera y de esta manera, ¿no? Entonces, así es, nuestro perfil es muy determinado. De hecho, nos están llegando, pues, gente de Suiza, de Londres, pero en este caso de Google. Tenemos inversores de IBM, de Google, nos falta Salesforce.
Pero todo llegará.
Es muy llamativo esto, ¿no? Porque hablando de eso, mucha inversión extranjera, ¿no? Inversores extranjeros.
Sí, está habiendo mucha inversión extranjera, ¿vale? Nosotros tampoco tenemos un track record como para decir, oye, esto está siendo la locura, porque es verdad que, por ejemplo, depende mucho de las zonas, ¿no? Sudamérica está invirtiendo mucho en barrios de la banca, muchísimo en tickets a partir de 1 millón, 1,5 millones de euros, está invirtiendo una barbaridad, pero no necesariamente solo tenemos la parte de Sudamérica, o sea, hay también en Europa, o sea, ingleses, franceses, suizos están invirtiendo también, o sea, mucha inversión extranjera, sí, mucho interés en ese sentido.
Sí, hablamos mucho, Carlocho, de cómo la irrupción de la IA está, pues, digamos, luchando un poco también con la parte más humana, ¿no? ¿Cómo crees que está afectando la IA a toda la parte del sector inmobiliario? ¿Cómo la favorece? ¿Cómo nos ayuda a los humanos?
¿Desde el punto de vista de decisión o de...?
Sí, bueno, ¿y cómo a través de la IA estáis notando una mejora en el sector? ¿Y qué avances tecnológicos estáis detectando?
En ese sentido, la verdad que está siendo bastante divertido, ¿no? Porque tú a la gente le preguntas qué es lo que quiere y luego miras qué es lo que busca o terminas qué es lo que busca y no siempre hay un match.
No hay match, no hay casa, no casan.
No, hay una actividad muy divertida que suelo hacer, claro, no lo puedo decir aquí, bueno, sí lo voy a decir, que hago cuando hay mucha gente, ¿no? Que determina, pues, evidentemente, cómo somos cada uno, ¿no? Lo primero que les pido, cuanta más gente haya, mejor. Si lo podéis hacer en Navidad, en la cena de Navidad con vuestra empresa o en vuestra casa, va a ser divertidísimo. Les pedís a todos que cojan el teléfono, que lo desbloqueen y que entren o en Google Fotos o en WhatsApp, ¿vale? Y una vez que ya han hecho esto, todos confiados, le decís, vale, y ahora se lo vais a pasar a vuestro compañero de la derecha, ¿vale? En este momento todo el mundo se calla, se coge el teléfono, lo agarra y dice, ni de coña, ¿no? Entonces, esto significa que tenemos muchísima más información en nuestro teléfono por nuestra conducta, por cómo utilizamos los medios digitales, que la que nosotros mismos somos capaces de verbalizar, ¿vale? Entonces nos conoce mucho mejor, con lo cual cuando utilizamos datos, que están basados en esta información, pues son mucho más certeros porque van a ir directamente hacia donde vamos. Y la inteligencia artificial lo que nos está permitiendo es identificar mucho más estos perfiles, o sea, saber qué es lo que realmente pues estamos trabajando. Además de eso, nosotros cuando entra un cliente inversor hacemos un screen bastante potente en el que hablamos del horizonte de la inversión, objetivo, expectativa de rentabilidad, tipo de activos que está buscando, etcétera, etcétera. Con lo cual mezclamos esa parte, digamos, más declarativa con la parte de los datos, con lo cual sí que está modificando bastante para mejor.
Pero en cuanto avances a nivel construcción, ¿ayuda la IA cuando se está construyendo un edificio, cuando tienes que hacer alguna valoración?
Absolutamente, sí. Ahí lo estuvimos comentando el otro día en el colegio de aparejadores, ¿no? Ahí, por ejemplo, a través de la ingeniería de visión, cuando nosotros ya podemos lanzar drones, ¿vale? A hacer las mediciones de un edificio, ¿no? Que nos puede identificar tantos metros de conducto de aire acondicionado instalado, tantos metros cuadrados de pladur colocado, tantos metros de tubería, etcétera, etcétera. Y eso lo podemos hacer a través de una ingeniería de visión. Eso además reduce mucho el riesgo de, mejora mucho la seguridad y salud porque disminuye el riesgo de personas que puedan estar midiendo, digamos, en algún momento determinado zonas que pueden ser a lo mejor más peligrosas, ¿no? Y luego los cobots, que es una mezcla entre la parte robótica e inteligencia artificial, como son compañías como, por ejemplo, Vía Agora, que ya han hecho alguna presentación de exoesqueletos, ¿no? Cuando una persona le pones un exoesqueleto y puede levantar, pues a lo mejor 150 kilos prácticamente sin esfuerzo, pues eso es algo realmente potente, que ya no tiene que ver solo con la inteligencia artificial, sino con cómo va a mejorar las condiciones de trabajo. Un trabajo que podía ser penoso, el de estar acarreando material dentro de una obra, pues ahora va a ser más fácil, ¿no? Y ya lo tenemos aquí, no es algo que sea futuro.
El humano aumentado. Bueno, la última, Gonzalo.
Sí, a mí una cosa que me llama un poco la atención, yo entiendo que cuando alguien va a invertir su dinero tiene un poco claro lo que quiere, ¿no? Pero parece como que no es así en el sector inmobiliario, Carlos.
Pues no, la verdad que como te comentaba no siempre es así. Lamentablemente tenemos una expectativa que luego pues no hace matching, ¿no? Entonces muchas veces queremos, bueno, eso lo queremos todos, evidentemente, y si lo encontramos será fantástico, ¿no? Pero el encontrar, pues eso, un activo que te dé un 12% de rentabilidad, que además se revalorice un 10% cada año y que me cueste 150.000 euros... pues los milagros en Lourdes, ¿no? pero bueno, hay una labor de educación bastante importante, ¿no? He estado viendo con Esther también, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo enseñamos a cómo se tiene que calcular esa rentabilidad? Es decir, esa educación financiera que gracias a Capital Radio, pues yo llevo muchos años recibiendo, pero que en el colegio no tenemos, pues es muy importante a la hora de identificar y decir, oye, ¿y cuánto vas a sacar de esto de alquiler? Pues no lo sé, están pagando 900. Y esos 900 euros te cubre a ti tus gastos, te cubre tus costes. ¿Cuál es la rentabilidad bruta? ¿Cuánto es la neta? ¿Cuánto puede pagar la gente que va a vivir aquí? Entonces, ese tipo de cosas es bastante importante.
Muy interesante escuchar a Carlos Álvarez, socio de Santa Clara Properties, también de CMA. Gracias, Carlocho, por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Por contárnoslo en primera persona. Gracias a Esther Morales y a Gonzalo Goñi. Nos vemos en el siguiente programa.
Hasta el siguiente, gracias.
Hasta luego. Gracias.
Salesforce les ha ofrecido Data is in the Air. ¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En Verocamp sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. Verocamp, Data for Leaders.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Veo una cosita.
¿Qué cosita es?
Empieza por la letrita L.
Ya lo sé, Letras del Tesoro.
Si mires donde mires, ves Letras del Tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco, ¿quieres más?
Madrid, 103.2, Capital Radio. Salud, entrenamiento, actividad, nutrición, forma física. Como siempre decimos en El Chico del Chándal, ejercicio es medicina. El Chico del Chándal, con Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe, los martes en El Balance, aquí en Capital Radio. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, hablemos de Defensa y Seguridad, con Laura Blanco, de la mano de IDS.